RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados ciberoyentes. Mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte. Soy el director del programa Economía en Breve. En el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con gobernanza y con sostenibilidad global. Para ello hemos invitado al profesor Ignacio Martínez. Él es un conferencista muy reconocido allí en España. Él es docente, está vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Con él pues vamos a tocar estos temas y esperamos que sea de plena comprensión para todos ustedes.
Profesor Ignacio, un saludo muy grande de todos los oyentes de Economía en Breve. El profesor Ignacio es sociólogo y se ha dedicado a los temas de politología y gobernanza relacionados con la sostenibilidad. Bienvenido.
Muchas gracias, es un placer estar aquí y saludo a los ciberoyentes de Economía en Breve. Encantado.
Bien, profesor Ignacio, pues bien, Germán, empezamos entonces el desarrollo de este interesante tema.
Y gracias, Andreita. Es importante hoy en día tener en cuenta que los procesos de gobernabilidad de los diferentes estados ha tenido una evolución muy interesante. Hagamos remembranza de algunos procesos de gobernabilidad que se han dado años atrás. Ubiquémonos más o menos en el siglo X al siglo XV, en donde está un proceso de la consolidación y construcción de los estados modernos. Allí podemos hablar de unos estados monárquicos, en la cual estos estados eran gobernados por un rey dentro de sus diferentes territorios. Acordémonos que eso tenía una estructura funcional para el gobierno, que habían reyes, príncipes, condes, vicecondes, señoríos, hasta llegar al siervo de la gleba. También acordémonos que en ese periodo de tiempo la iglesia tenía un rol protagónico muy importante en el proceso de las gobernanzas y en su relación con el reconocimiento institucional de los reyes. En ese entendido, los reyes en las monarquías concentraban los tres poderes de la rama pública, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo tanto, era una consolidación total del poder de la función del Estado.
Podemos decir que era una autocracia.
Sí, mi profesor Andrea, evidentemente era una autocracia en donde estos reyes disponían de sus súbditos a su real saber, comprender y que correspondieran a sus intencionalidades. Vamos a ver que los estados modernos, a partir de la Revolución Francesa, van a tener una evolución. Uno de los principales elementos que se estudia o que se analizan allí en este proceso demoliberal es la forma de cómo desconcentrar el poder en la figura del rey. Entonces, donde comienzan a aparecer que los principios de desconcentración de las ramas del poder público y también se desarrolla el principio del concepto de la constitución para la configuración de un Estado-nación. Nuevamente, pues tenemos claro que los Estados-nación es una figura que se ha consolidado, que significa que la nación son las personas que viven dentro de un territorio. Esas personas pues tienen unos elementos comunes como es su cultura, su idioma, sus gustos gastronómicos. Hay muchos elementos que los hacen comunes y esa sería la nación. y el Estado sería la parte del terreno, es lo que corresponde a la parte geográfica. Entonces, cuando tenemos un núcleo poblacional ubicado en un territorio determinado, podemos hablar de la figura del Estado-Nación. Con este proceso demoliberal, se consolida toda esta estructura social del Estado contemporáneo o el Estado moderno. Ya dentro de esa figura del Estado moderno, viene el proceso de la gobernabilidad. En sí, la gobernabilidad lo que implica es el hecho de gobernar, o sea, hay siempre un representante, hay unos líderes que están a cargo de esos países-nación, que su función es gobernar. Y gobernar básicamente es dar unas soluciones a las necesidades de las comunidades. Entonces, esa figura de la gobernabilidad va a estar vigente por mucho tiempo y va a tener unos auges muy, muy importantes en diferentes latitudes del globo. Evidentemente, con la llegada de un nuevo paradigma dentro del modo de producción capitalista, que es el neoliberal, vimos un auge de la empresa privada y también entendimos que muchas de las actividades que hacía la empresa privada, la empresa pública, perdón, fue asumida por la empresa privada. Allí pues hay unos temas muy interesantes que algunos autores ubican que el modelo de economía neoliberal fue un fracaso, porque a pesar de haber estado más o menos como unos 40 años en diferentes partes del globo, esta no ha sido capaz de solucionar el problema económico de las comunidades. Por el contrario, con el paso de los años se ha visto una mayor concentración del capital y una mayor pobreza en diferentes latitudes de nuestro planeta. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podría el gobierno solucionar o participar de estos procesos? Si el modelo neoliberal ha pregonado que el Estado debería de reducirse y no participar de los procesos económicos y que la economía y en sí el Estado debería regularse por las libres fuerzas de la oferta y la demanda. En otras palabras, retomando el modelo clásico de Adam Smith, sería el mismo ejemplo de que existiría una mano invisible que hacía que todos estos mercados se autorregularan y la economía creciera de una manera abollante, solucionando todos los problemas de los diferentes sectores de la economía, cosa que no ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Pues evidentemente, el Estado, con su situado fiscal en diferentes países del mundo, no tiene los ingresos suficientes para poder atender las necesidades de la sociedad. De ahí que se hayan abierto una serie de oportunidades para que el Estado se pueda vincular en sus procesos de gobernabilidad al sector privado. En Colombia conocemos esta figura como alianza público-privada. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a tratar de entender todo este tema de la gobernabilidad, porque ya llegando después de esa pequeña reseña histórica de la evolución de los estados modernos, ya entendemos de que es importante ver qué es o cómo funciona esa relación del estado moderno. Para ello tenemos que también integrar un concepto muy importante que tiene que ver con la gobernabilidad global y la sostenibilidad.
Y toda la narrativa y toda esta construcción que se ha hecho de la constitución de los estados-nación, de todo el proceso de consolidación, pues sí, de los gobiernos, de su gobernanza, de su gobernabilidad, de esa alianza que se hace para la administración y para favorecer y mejorar las necesidades de los, pues de los pueblos, va también muy de la mano con necesidades como latentes o necesidad o grandes mega necesidades, viéndolo así, que se podría hablar de esas necesidades que están muy en boga actualmente, y es lo que tiene que ver con la parte medioambiental, ¿no? Y ahí es donde entramos a ese tema de la gobernabilidad global y la sostenibilidad. Vamos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Economía en Breve, hablando de la gobernanza, la gobernabilidad global y la sostenibilidad. Continuamos con este interesante tema, Germán.
Perfecto, profesora Andrea. Indudablemente, a nivel global, hay una gran preocupación por todo este tema de la sostenibilidad. Cuando hablamos de los efectos invernaderos, cuando hablamos de la contaminación, cuando hablamos de la tala de bosques, todo esto. Pero a la par, hay un tema que es súper importante asociado, que es la gobernanza. El doctor Ignacio Martínez nos va a dar algunos conceptos. Por lo tanto, doctor Ignacio, la gobernanza, ¿cómo lo podríamos articular desde su ejercicio social y de gobierno con el tema de la sostenibilidad global?
Muy bien, pues bueno, yo creo que en primer lugar quizá deberíamos empezar situando la idea o la noción de gobernanza, que quizá es algo que intuitivamente podemos tener en la cabeza, pero que remite a un marco concreto, y es el marco que surge a finales del siglo XX, cuando se produce el proceso de globalización, cuando se produce un cierto cambio de época, desde una época de la Guerra Fría, en la que los estados son los actores fundamentales, a un contexto de globalización en la que empieza a observarse con mucha claridad que los problemas en una sociedad globalizada son globales y por lo tanto necesitan respuestas globales. Y ahí empieza a emerger el concepto, términos teóricos, de gobernanza o de gobernanza global, ¿no? Que no podemos hacer una transposición del concepto de Estado y gobierno del Estado al concepto de gobernanza. La gobernanza es más compleja porque no tenemos un sujeto político global y no tenemos un gobierno mundial. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que buscar cuáles son los marcos que podemos establecer para gobernarnos, para tener esa gobernanza en términos de moda, ¿no? Y es verdad que en los años 90, a finales de los años 90, el mundo parecía que estaba cerca de mejorar ciertos marcos de gobernanza global. Hay grandes avances en Naciones Unidas, hay grandes avances en la agenda climática, en la agenda medioambiental, precisamente ahí, porque es donde más se observa que los problemas son compartidos. No parece que la pobreza es de Colombia, parece que la pobreza o la desigualdad es de Perú, pero que los problemas del cambio climático, por poner unos dos ejemplos simplemente, pero que los problemas del cambio climático, los problemas que tienen que ver con el medio ambiente, son problemas globales y que son claramente compartidos, y que ahí o actuamos todos a la vez, de manera compartida, de manera cooperativa, o realmente no podremos dar respuesta a esos problemas.
Profe, usted nos habla de unos bienes que podemos identificarlos como bienes globales. En este momento, cuando nos habla de contaminación, es un bien global que puede ser negativo. También cuando habla ese problema gravísimo que tiene la sociedad y que en mi concepto, que creo que es un bien, es la pobreza, negativo, ¿sí? ¿Podrías comentarnos un poco más de en qué consiste, con un marco referencial, de qué son bienes públicos globales?
Sí, hasta cierto punto, porque no hay una regulación respecto a los bienes públicos globales, son ideas, son conceptos normativos, es decir, que nos están dibujando hacia qué modelo de sociedad debemos ir, ¿no? A mí me gusta mucho, para entender analíticamente esta cuestión, diferenciar entre bienes públicos globales y males públicos globales.
Sí.
Los males públicos globales podrían ser las amenazas a la seguridad, podrían ser la contaminación, la pobreza, y luego tenemos su reverso, que son los bienes públicos globales, ¿no? La seguridad humana, la equidad, la justicia social. Desde mi punto de vista, este concepto es muy interesante para entender la gobernanza global y para entender la gobernanza global desde una perspectiva democrática. Entendemos que el bienestar es aquello que los gobiernos deben asegurar para la ciudadanía, ¿no? El bienestar entendido desde una perspectiva amplia, en términos de derechos, de dignidad, de bienestar material. Pero lo que sabemos es que el bienestar ya no es algo que pueda proveer un Estado por sí mismo. Y por eso nos remite al marco de la gobernanza global, porque la contaminación es un problema que responde a una matriz global. Los procesos de contaminación, claro que tienen que ver con lo que sucede en Colombia, con lo que sucede en el territorio, pero tienen que ver con procesos de producción, con políticas de economía, con economía política internacional, y por lo tanto solo desde una perspectiva global, articulada, cooperativa, se puede dar respuesta a problemas como cualquier problema de nuestra sociedad. Yo invitaría a cualquier persona a que nos diga un solo problema que puede resolver un único actor. Cuando digo problema, de problemas fuertes, de problemas grandes de la sociedad. La falta de democracia, la vulneración de derechos, la falta de justicia social, la contaminación, la pobreza. Un país por sí mismo no puede tomar todas las decisiones que se necesitan para acabar con cualquiera de estos problemas. Necesitamos una respuesta cooperativa por parte del conjunto de la comunidad internacional. Y eso es la gobernanza global.
Profesor Ignacio, discúlpame, quiero hacerte una pregunta. Yo quiero aprovechar que tengo aquí a un politólogo reconocido de un ambiente muy importante territorial como es la Comunidad Económica Europea. Esta es una pregunta un poco maliciosa, pero quiero formular. ¿Será que en los países autocráticos se puede desarrollar una gobernanza?
Bueno, las preguntas maliciosas normalmente son las mejores, son las que invitan a reflexionar. Sí, porque el concepto de gobernanza en sí mismo es un concepto muy neutro. Lo que pasa es que tenemos que hablar de una gobernanza democrática, de una gobernanza multinivel, de una gobernanza basada en la justicia social o basada en la justicia global. Y ahí es donde esa ecuación ya no nos sirve. No podemos tener un gobierno autocrático, por lo menos si lo vemos desde una perspectiva de gobernanza, de democracia amplia, ¿no? No quiero restringir el concepto de democracia a democracia liberal, y que todos los países tienen que asumir el marco de la democracia liberal hegemonizado por los países occidentales. Bueno, yo creo que hay otras formas de aproximarnos a la democracia. Pero si hablamos de autocracias, precisamente lo que entendemos es que es la democracia, la profundidad de la democracia, la profundización de la democracia, una democracia deliberativa, una democracia transnacional, la que nos va a hacer entender que los derechos de ciudadanía no son derechos exclusivamente nacionales. Ese mundo ya no existe. Otra cosa es que nuestros gobiernos, nuestros estados, se basen en esa idea, ¿no? De los derechos para mis ciudadanos. Y esa idea yo creo que choca muchísimo con la idea autocrática, en la que básicamente se trabaja a partir de un concepto muy territorializado, de interés nacional o de intereses de un determinado país. Esos intereses nacionales, en algunos casos, nos están impidiendo tomar decisiones que sean transnacionales. Y con esto no estoy poniendo en cuestión la soberanía nacional de los países, no estoy planteando eso, estoy planteando la lógica multinivel, que es fundamental para poder trabajar en problemas que son multinivel. Entonces, desde mi punto de vista, el desafío es avanzar en términos democráticos, pero reflexionar sobre cuál es la crisis que tiene la democracia liberal, precisamente para ir a procesos más deliberativos, más transnacionalizados, para profundizar en una democracia global, ¿no? Permitidme que ponga un ejemplo. Si tomamos cualquier ranking de democracia liberal, los países que aparecen arriba, los mejores, los más democráticos en función de esos rankings, suelen ser Dinamarca, Suecia, Noruega, los países europeos, son los países que normalmente quedan mejor parados. Cuando se produjo el COVID, una serie de países que vetaron las propuestas de la India y Sudáfrica de liberalizar las patentes frente a la vacunación, es decir, de democratizar la respuesta frente al COVID. ¿Qué países fueron los que pararon esa propuesta. Los países que están arriba en los rankings de democracia. Es decir, hay una paradoja y estamos seguramente estudiando y conceptualizando mal el concepto de democracia. Y la idea de gobernanza democrática, de transnacionalización democrática, yo creo que nos puede llevar a replantearnos algunas de estas cosas.
Vamos al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos con este interesante tema de los bienes comunes, de la gobernanza y la gobernabilidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Inmersión Digital. El programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Continuamos con Economía en Breve y seguimos abordando el tema muy interesante de la sostenibilidad y la gobernanza global como elementos para poder favorecer pues, los bienes comunes.
Profe Ignacio, todo lo que comentas es muy, muy interesante. Yo tengo una inquietud, quiero compartirla. Nosotros sentimos desde la gobernanza territorial, o sea, de los países, una resistencia más que todo hacia la gobernanza global, entendiendo nosotros como un referente las Naciones Unidas, que sabemos que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Monetario, la OIT, todas esas organizaciones que han creado para mantener un marco regulador para poder controlar a todos estos países. Pero yo siento que los países se resisten a eso por más que tengan las comisiones de las Naciones Unidas, tengan comisiones de emergencia, comisiones de educación. ¿Tú qué opinas sobre ese concepto?
Es muy interesante esta cuestión y daría para mucho, ¿no? Pero es verdad que solemos pensar que esa élite multilateral es una amenaza para la soberanía nacional. Sin embargo, la verdadera amenaza para la soberanía nacional son los intereses de muchas de las oligarquías que están en nuestros países, muchos de los grupos de interés que están cooptando ¿no? Entonces, creo que esa idea de la soberanía nacional, es lógico que haya mucha resistencia desde lo territorial a ceder espacios de soberanía por cómo se han producido históricamente esos procesos de cooptación del poder. Pero yo creo que habría que diferenciar, por ejemplo, entre organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y el papel que ha jugado históricamente en América Latina frente a otros actores como la Organización Internacional del Trabajo y otros espacios de Naciones Unidas donde nos guste más o menos son los espacios más democráticos que existen en términos globales, en términos de deliberación internacional. Ahora, nuestro sistema no es perfecto, pero creo que tenemos que entender que la lógica de la soberanía nacional debe dar paso a la lógica de la responsabilidad global. Y eso no significa perder soberanía nacional. Significa entender que tenemos que ceder espacios de poder de forma democrática, por supuesto, y ahí es para mí está la pelea. Cómo los cedemos o cómo los compartimos, pero de forma democrática, no de forma cooptada como se ha producido esto.
Profesor Ignacio, en ese sentido que estamos hablando de esa gobernanza global y de cómo a través de la soberanía se respetaría esa soberanía para que se pueda lograr como un propósito global y general para todos como sociedad, ¿cómo quedaría allí esos elementos como diferenciadores, como diversos que tienen las diferentes naciones o países en torno a esas grandes políticas de gobernanza global?
Bueno, yo creo que es muy compleja, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos en un mundo que es completamente asimétrico, vertical, desigual, en el que el poder está concentrado en algunos actores que yo creo que a veces los vinculamos con algunos países, pero no solo son países, son otro tipo de actores, cómo de ahí conseguimos un proceso deliberativo global, ¿no? Es muy complejo, yo creo que es un proceso histórico y haríamos mal pensando que dentro de 15 o 20 años podemos tener ese mundo. Pero yo creo que también la realidad que la experiencia nos está explicando, nos está enseñando, que solo la respuesta cooperativa nos salvará. Y estamos ante determinados problemas tan graves, tan complejos, que nos están exigiendo esa respuesta cooperativa. Yo sé que esta pregunta es muy difícil y es la pregunta que cuando me la hacen en clase y los estudiantes sudo para poder mucho, para poder dar respuesta, ¿no? Tenemos que pensar eso. Y creo que hacemos mal pensando que esa va a ser una respuesta que venga de las élites, ¿no? Y creo que hay quizá esa globalización de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de la fonda social, es importante para poder ejercer propuestas. Por ejemplo, yo creo que hay dos movimientos que han entendido muy bien esto, el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Han hecho propuestas de agendas globales, de transformaciones globales, que yo creo que nos han enseñado, nos han dado algunas lecciones.
Bueno, profe Ignacio, muchísimas gracias por darnos estos espacios para compartir los temas de gobernanza global, todo este desarrollo. Nos encantó tenerlo en el programa de Economía en Breve y pues que quisiéramos seguir compartiendo y seguir teniendo el contacto para poder seguir hablando de estos temas tan interesantes que favorecen a nuestra sociedad en torno a este proceso.
Muy bien, pues muchísimas gracias y por supuesto, yo creo que nos hemos quedado en la superficie y tendremos que seguir rascando para sacarle un poco más de jugo. Y nada, un placer y muchísimas gracias.
Gracias, profesor Ignacio.
Profesor Ignacio, nuevamente muy agradecidos por sus conceptos, porque son muy válidos tanto políticamente como el tema que te preocupa fuertemente, que es lo ambiental, sin desconocer lo social, que enfoca muy bien la parte política. Evidentemente, como bien lo afirmas, la discusión se abre y esperamos que nuestros oyentes nos escriban para poderle transmitir nuestras inquietudes al profesor Ignacio. Muchas gracias, profe Ignacio, y mucha suerte en tu ejercicio profesional.
Muchas gracias, un saludo para todos y todas.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.